COPE Tenerife.
Estar informado.
En punto de la tarde en Canarias, ¿qué tal? Saludos amigos, muy buenas tardes, tiempo para el deporte, es martes 2 de octubre, que estamos con toda la actualidad deportiva que es protagonista en la sintonía de la cadena COPE hasta las 3 de la tarde. Miren, hoy comienza, bueno, para ser más exactos, ayer comenzó una nueva etapa en el Granadilla con la contratación de Pierluigi Quirino. Vamos a estar con el protagonista de la noticia en los próximos minutos, pero me gustaría desearle toda la suerte del mundo a un hombre que se la merece, que es un referente incuestionable en la historia de nuestro Club Deportivo Tenerife, de nuestro fútbol, y que emprende una aventura deportiva nueva, la de hacerse cargo del Granadilla, un equipo que lo ha hecho francamente bien de la mano de Tony Ayala, de sus responsables directivos, en este caso de Sergio Batista, de Julio Luis Pérez, y que ha puesto el listón muy alto en el deporte, en el fútbol femenino en nuestra isla. Por mor de las circunstancias de la vida y de la salud, pues Tony Ayala ha dejado de ser el técnico del conjunto de Granadilla, y ahora le toca a Pierluigi Quirino, que después de ser candidato a la presidencia del Club Deportivo Tenerife, después de sacar su título de director deportivo, después de sacar su título de entrenador, tiene ahora su primera experiencia en los banquillos en nuestro equipo representativo en la Liga Iberdrola. Así que vaya por delante toda la suerte del mundo para un Pierre que siempre ha estado muy ligado a este proyecto de Granadilla, directa o indirectamente, y que ahora se va a hacer cargo de los destinos técnicos del equipo femenino del sur de nuestra isla. Así que vaya por delante, reitero, en este editorial, en este comentario de entrada hoy en estos deportes COPE en Tenerife, nuestro mensaje, desde luego, de bonanza y de suerte para Pierre al frente del Granadilla. 2:02 de la tarde en Canarias, soy Guillermo García y estos son los deportes COPE en Tenerife. Con una mañana que nos deja el entrenamiento del Club Deportivo Tenerife sin grandes novedades, un Tenerife que ya saben prepara el partido del próximo sábado, 3 de la tarde, hora canaria, en Mallorca, en el estadio del Mallorca, frente al Real Club Deportivo Mallorca, frente al conjunto Bermellona, y que bueno, después de haber logrado Naranjo el primer gol, después de haber logrado Nano su primer gol, después de haber logrado la primera victoria en casa, vamos borrando malas sensaciones del inicio de temporada, ojalá pueda llegar la primera victoria fuera de su terreno de juego para el Club Deportivo Tenerife. Con un Avendaño que vuelve al que fuera su equipo, un Avendaño que ha hablado esta mañana y que dice que para él, evidentemente, volver a Mallorca siempre es especial.
Fue un año, pero nada, un club donde me he llevado mucho, mucho cariño, aparte fui el capitán en el centenario justo y nada, la verdad que súper bien, así que lindo recuerdo cuando se vuelve ahí.
Apúntese que Brian Acosta ha sido convocado también con su selección para un encuentro el próximo 11 de octubre frente a Emiratos Árabes, que se disputará en Barcelona, aunque en principio no le va a impedir estar con sus compañeros porque el partido es un jueves y habrá tiempo para volver, evidentemente, para partido de ese fin de semana. La gran noticia, ya la contábamos ayer por otra parte, es que Pierre, como digo, es el nuevo entrenador de Granadilla Gatesa. De inmediato vamos a estar con el protagonista. Pero en baloncesto se prepara el debut en casa. El jueves, frente al Breogán de Lugo, va a debutar aquí en el Santiago Martín, el Iberostar Tenerife. Un Santiago Martín que ha tenido que recoger en tiempo récord todo el material del Mundial de Baloncesto Femenino y que se centra ya en el debut de la Liga Endesa. Hoy con Media Day, patrocinado por Libis Canarias, nuestros buenos amigos de Libis Canarias, y con un Nico Brusino que nos contaba lo que supone debutar en casa.
Las ganas están, ya nos sacamos esa sensación de el domingo, pero bueno, ahora debutar adelante nuestra gente va a ser algo muy lindo y espero disfrutarlo.
Tenemos dos partidos además frente a los dos equipos gallegos, porque jugaremos el jueves frente al Breogán y el sábado, recuerden, frente al Obradoiro de Santiago, también en el mismo escenario, en este comienzo de la Liga Endesa. Son casi las 2 y 5 minutos de la tarde en Canarias. Con la coordinación y producción de Cristian García, la realización técnica de Jorge Medina, nos ponemos en marcha en estos Deportes COPE en Terni.
Deportes COPE Tenerife. Estar informado.
Martes 2 de octubre, tenemos que ponernos al día de un montón de información que tenemos por delante del Club Deportivo Tenerife y con ese Media Day también patrocinado por Libis Canarias del Iberostar Tenerife con el combate de todos los martes. Un montón de cosas que contarles, pero la primera página de este programa es hoy para la Granadilla Gaitesa y para su nuevo técnico, Pierluigi Cherubino, que ayer ya tuvo su primera toma de contacto con sus pupilas y que toma las riendas de nuestro equipo representativo en la primera división femenina. Un Pierre que después de hacer su curso de dirección deportiva, de entrenador nacional, toma las riendas en esta primera experiencia en los banquillos del Granadilla Gaitesa. Pierre, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo.
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Estás contento o no?
Sí, la verdad que sí. Súper ilusionado. La verdad que feliz porque, bueno, ayer ya tuve la oportunidad de empezar y no me esperaba lo que me iba a encontrar. O sea, lo ves porque desde fuera todo lo hemos visto, cómo funciona el club, cómo trabajan, el nivel que tienen las chicas, la predisposición, pero bueno, ya vivirlo ahí in situ, pues me sorprendió.
Vaya reto, ¿no? Porque tú has estado ligado al proyecto de Granadilla, más directa o indirectamente, casi desde el principio, ¿no?
Sí, bueno, desde que Sergio se propuso, bueno, conseguir un equipo sin el sueño estuviera en la élite, pero no es lo mismo que al final vivirlo desde dentro prácticamente, ¿no? La verdad que, bueno, son cosas distintas, hay cosas que no puedes controlar, pero ya estando en el cuerpo técnico, digamos, pues te das cuenta de cómo funciona de verdad y el trabajo que han hecho es una cosa increíble.
¿Cómo fue la primera toma de contacto en el entrenamiento de ayer, Pierre?
Dime, perdona.
¿Que cómo fue la primera toma de contacto con el equipo, con la plantilla ayer en el primer entrenamiento?
Muy buena. Sobre todo, te digo, por la predisposición de las chicas y por el trabajo que están haciendo, ¿no? Yo creo que, todos sabemos y conocemos que, bueno, si yo estoy ahí ahora, por la desgracia que le ocurrió a Tony Ayala y porque Antonio González tampoco pudo continuar ahora, pero es que te encuentras con un trabajo que están haciendo buenísimo, desde lo que empezó Tony Ayala con su cuerpo técnico y, bueno, ayer pues tuve la oportunidad de, bueno, estar con ellos ya, con el cuerpo técnico que está en el club y tienen una línea de trabajo sorprendente, maravillosa y que es la base de los éxitos que ha tenido ese club en estas temporadas, ¿no?
Indudablemente el listón está alto, lo deportivo, Pierre, ¿no?
Sí, muy alto, pero bueno, ya he comentado que lo que se trata es de continuar esa línea de trabajo porque ya te digo que es la que ha dado los frutos y la que ha hecho convertir al Granadilla Gaitesa en una referencia en el deporte femenino, ¿no? A partir de ahí, bueno, todos nos gusta a lo mejor inculcar alguna cosa más, pero yo creo que lo importante sería mantener lo que se ha hecho y bueno, vamos a tener los mismos éxitos porque bueno, yo creo que todos nos sentimos orgullosos de estas jugadoras, ¿no?
¿El objetivo sigue estando ahí o de momento no quieres plantearte objetivos a medio plazo?
No, el objetivo para mí es seguir en esta línea, ¿no? Y cada vez dar un pasito más. Yo creo que cada temporada ha crecido, ha conseguido cosas importantísimas. Y, hombre, mi ilusión y mi obligación es mantener ese listón, por supuesto, ojalá.
Oye, fuiste candidato a la presidencia del Tenerife, tienes el título también de director deportivo, te has preparado últimamente, has sacado el título de entrenador nacional. ¿Significa esto que tu carrera se enfoca hacia los banquillos, digamos, definitivamente, o no?
Sí, bueno, está claro que el mundo siempre está ligado al mundo del fútbol, ¿no? Y bueno, hay momentos en la vida y ahora cuando decidí sacar el título de entrenador, pues tienes esa ilusión y bueno, me sale esta oportunidad enseguida de empezar en un club, aparte que es una referencia ahora mismo y que el deporte, el fútbol femenino en España está creciendo mucho y la verdad que muy ilusionado y bueno, convencido de que empieza algo bonito, ¿no?
Para hacer una primera experiencia como entrenador del banquillo es un Fórmula 1 porque ahora mismo no nos engañemos, Granadilla es un equipo de mucho prestigio en el fútbol femenino español.
Sí, hombre, la verdad que como mínimo está a la altura del Tenerife, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, que el Tenerife tiene esa historia de siempre, que el, cómo funciona el fútbol en España, pero el fútbol femenino está creciendo mucho y para la Liga Iberdrola yo creo que el Granadilla-Gatesa es una referencia dentro de esa competición. Y bueno, tenemos que sentirnos orgullosos de que hayan conseguido y yo por mi parte intentaré que siga siendo así, colaborando, ¿no?
Oye, cuentas con la pequeña ventaja de que este fin de semana no hay jornada, creo que hay jornada de selecciones, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que viene bien también para trabajar.
Tienes dos semanitas para un poco intentar implantar tu idea, digamos, ¿no?
Sí, bueno, la idea prácticamente va a ser parecida, pero sobre todo para ir conociéndonos, bueno, la manera de trabajar, al final... cómo vas tratando, cómo nos vamos tratando. Yo creo que sí es importante que tengamos estas semanitas para prepararnos. Sí, es verdad que viene un partido importante contra un equipo recién ascendido sí. Y en casa hay que sacarlo, ¿no?
Frente a Logroño la semana que viene. Hombre, yo Exacto. creo que has tenido suerte, porque tienes dos semanas y no te toca frente a uno de los cocos. Y mira que si te toca frente al Atlético Madrid, por ejemplo, que fue la semana pasada, no hubiera sido fácil, ¿no?
Sí, bueno, en esta liga se sabe que Atlético Madrid y Barcelona... están un escalón por encima, ¿no? Pero bueno, ya te digo que lo que se trata es que las chicas den un pasito más y que se acerquen a ese escalón de los grandes, pero bueno, todos los rivales en esta competición se demuestra aparte que cada vez más competitiva y todos son complicados. Ahora tiene un equipo recién ascendido que quiere estar mantener la categoría y va a ser difícil.
Pierre, toda la suerte del mundo en esta nueva aventura que comienza. Pelegui, que mira, nuevo técnico del Granadilla de Gatesa. Hombre, ya solo falta traer a Fernando Redondo y lo ponemos a entrenar al Tenerife, que tampoco estaría mal, que sacó el curso contigo, ¿no?
Bueno, todo tiempo al tiempo. De momento vamos a disfrutar de esta etapa que seguramente sea muy bonita y, bueno, yo estoy muy agradecido a Sergio Batista y a todo el club de que me hayan dado la oportunidad.
Pues eso, a disfrutar de esta etapa y toda la suerte del mundo. Pierre, muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Saludos, hasta luego. Pierre de Querubino, nuevo técnico del Granadilla de Gates.
Deportes, COPE Tenerife.
Estar informado.
Este mes ahórrate el IGIQUE en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Tienes un proyecto solidario pero te faltan recursos para llevarlo a cabo? La Fundación CEPSA convoca sus premios al valor social para que puedas financiar tu proyecto. Si trabajas o colaboras con una ONG para ayudar a personas en riesgo de exclusión social, inscribe tu proyecto en fundacioncepsa.com del 11 de septiembre al 4 de octubre y haz que tu idea solidaria se haga realidad.
Vive en Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana y disfruta de una oferta única solo para el residente canario. 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
En Inespol, Academia Capella, comenzamos nuevo curso de Policía Canaria el próximo 15 de octubre. Formación online y presencial. Ahora es tu momento. El éxito de nuestros alumnos nos avala. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Desde 1997, Inespol, Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
¿Piensas en renovar tu baño? Piensa en Hidráulica. Ven a nuestras instalaciones de Polígono del Mayorazgo, San Miguel y Adeje o entra en hidráulica.com y verás la combinación de diseño, calidad y precio ahora con grandes descuentos. Hidráulica, donde cambiar el baño está al alcance de todos.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pasar la tarde en la piscina, dar una vuelta en bici, ver el atardecer, luego un concierto y ya de paso los fuegos artificiales que hay después. Y cuando te quieres dar cuenta, se te ha hecho tarde para cenar, ¿o no? Hay gente que lleva otro ritmo. Por eso en tus restaurantes McDonald's, Taco, Caletillas y Alcampo La Laguna, te atendemos 24 horas por nuestro MacAuto. Todos los días, te esperamos.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje.
¿Y San Jerónimo?
En La Orotava.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 14, continuamos en directo en el Deportes COPE en Tenerife. Cristian García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Nos has parado un minuto esta mañana, pero has estado en el entrenamiento del Club Deportivo Tenerife. ¿Con alguna novedad destacable, Cristian?
Pues no mucha, la verdad. Ha sido una sesión tranquila. Lo único que destacaría yo es que la única ausencia ha sido la de Aitor San, que no ha podido entrenar, evidentemente, en el día de hoy. El resto ha participado. A excepción también del canterano Borja, pero bueno, en cuanto a jugadores de la primera plantilla, sí que lo han podido hacer todos con normalidad y sin ningún tipo de problema. Y otra cosa a destacar es que los tres delanteros, Naranjo, Nano y Malvasic, han tenido trabajo específico hoy otra vez con el segundo técnico, sí, con Rodri. Así que poquito más que decir del entrenamiento hoy del equipo blanquiazul.
Bueno, ahora vamos a escuchar a Beldaño, al que hemos escuchado en titulares, pero hoy hemos hablado con Brian Acosta. Ya saben, la entrevista que semanalmente concede un futbolista del Club Deportivo Tenerife, y que el club, no me canso de repetirlo, porque, y lo voy a seguir repitiendo, nos obliga a grabar la entrevista después del entrenamiento con cada futbolista. No podemos contar con ellos en directo a esta hora, pero bueno, cosas de la política de comunicación del Club Deportivo Tenerife. Así que esta es la conversación que hemos grabado con Brian Acosta nada más terminar hoy el entrenamiento. Brian Acosta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿todo bien? ¿Y tú?
Bueno, pues espero que bien, y que las cosas después de la primera victoria el otro día frente al Cádiz se vean mucho mejor y de forma más positiva, imagino, ¿no?
Bueno, claro. Ya era necesario la primera victoria. Lo importante es que es sumar de tres. Y bueno, lo bueno es que se dio en casa y esperamos pues el día sábado ir a buscar nuestra segunda victoria, ¿no?
¿Había cierta ansiedad en el equipo, Brian, por lograr esos primeros tres puntos de una atacada, por lograr esa primera victoria?
Tal vez no ansiedad, sino que tal vez ganas de poder conseguir la primera victoria, y ahí van seis jornadas que le dábamos para adelante y remábamos y nos costaba. Al final pues no conseguíamos victoria, pero bueno, qué bueno que el fin de semana pasado se dio, y esperamos que el fin de semana que viene sean más las victorias, ¿no?
Como siempre decimos, desde la victoria siempre se corrige mucho mejor que desde la derrota, es obvio, ¿no?
Claro, siempre hay cosas que mejorar, como lo dijo el míster, siempre hay cosas que mejorar, lo rescatable es los tres puntos. Y bueno, y el míster, pues trabajaremos esta semana para corregir lo que hicimos mal, lo que hicimos bien, y ya de lleno el partido de Mallorca, ¿no?
Oye, ¿qué tal tú particularmente con José Luis Oltra? Lo digo porque ha retrasado un poquito tu posición con respecto a lo que solía ser habitual con Joseba Echeverría, ¿no?
Pues bien, creo que es mi puesto habitual, es el puesto a donde a él le gusta mi papel, cómo me desempeño. Y bueno, asumir la responsabilidad, si el míster quiere que juguemos ahí, jugamos, si el día de mañana quiere que juguemos otra posición, pues lo intentamos, ¿no?
Este sistema con tres centrales ofrece muchas variables tácticas, ¿no? Muchas posibilidades, porque algunos dicen, uy, tres centrales, se trata de no encajar, pero realmente con la opción que dan los dos laterales largos y un montón de opciones tácticas que ofrecen muchas posibilidades al equipo, ¿no?
Claro, no solo el sistema, no es solo para defender, creo que es un buen sistema, aparte, como lo dices tú, los dos laterales tiran para adelante, hay opciones que se retrasan, pero bueno, lo importante es que tenemos dos más en el medio campo y arriba pues nos hacemos fuertes en el medio campo también, ¿no?
Aún así, ¿cuál ha sido la consigna del nuevo míster? Digamos, empezar por construir el edificio, por no encajar, por dejar la portería a cero.
Sí, por ahí tal vez viene el progreso que hemos tenido, tener la portería a cero. Si has visto los dos primeros partidos con él, pues no hemos encajado en la primera parte. Y bueno, esperamos pues seguir así, ¿no?
Estas son las cosas de la radio. ¿El niño qué pasa? ¿Que no está muy contento con los resultados del equipo o qué?
No, más bien, que ya sabe que apoya a su papá full y está feliz mientras el equipo gane.
Desde luego que sí. Oye, lo que sí, estamos todos un poquito más felices por esta primera victoria, pero evidentemente el objetivo es salir de ahí cuanto antes. Yo no sé si ahora mismo con la situación clasificatoria quieren hablar de playoff o cómo es un poco cómo ves la temporada, digamos.
Pues la temporada, como te lo digo, está muy pareja la cosa. No hay que ponernos a hablar de playoff ahorita, todavía esto está recién comenzado. Y ya pues dentro de un par de meses, cuando nos veamos en una posición más alta, ya hablaremos de eso, ¿no?
Digamos que remontar el vuelo es el primer y objetivo fundamental, digamos, ¿no?
Claro. Retomar el camino de la victoria y esperamos pues seguir cosechando muchas más. Y como te lo dije, un par de mesecitos adelante, ya en una mejor posición, hablaremos de puestos de playoff.
Oye, por cierto, ¿has sido convocado con tu selección para el partido frente a Emiratos Árabes que se va a disputar el 11 de octubre en Barcelona, verdad?
Sí, gracias a Dios, un llamado más a la selección. Como lo he dicho en varias entrevistas anteriormente, es un orgullo vestir la camisa de nuestro país, defender los colores de nuestro país, y bueno, vamos con toda la responsabilidad del mundo a tratar de sacar adelante ese partido, ¿no?
Lo previsible es que sigas yendo a las convocatorias, no sé si te puedes perder muchos partidos este año con el Club Deportivo Tenerife.
Pues bueno, ahora esta convocatoria creo que no afecta, porque el partido se juega jueves. Yo estaré de regreso por la isla el día viernes y bueno, depende cómo esté físicamente y el míster cuente con nosotros, estaremos para el partido del siguiente fin de semana, ¿no?
Oye, ¿cómo ves el partido de Mallorca?
Complicado. Una visita dura. Sabemos del tipo de rival que nos vamos a encontrar. Sabemos que Mallorca en su casa se hace fuerte. Pero si queremos estar ahí metidos en los puestos de arriba, tenemos que empezar a ganar de visita también, ¿no?
Fíjate que hemos ido rompiendo estadísticas, ¿no? Primero marcó Naranjo, que no había marcado. El otro día logramos la primera victoria, que no habíamos ganado. Y marcó Nano, que no había marcado. Ahora el siguiente objetivo es ser primera victoria afuera, ¿no?
Claro. Estos dos objetivos se van cumpliendo poco a poco. Por ahí compañeros que trataban de anotar y trabajaban fuerte para poder hacerlo, no se le daban en los partidos. Pero bueno, ya Nano anotó, Naranjo anotó. Y lo bueno que sirve para contribuir con el equipo. Y esperemos pues el día sábado lograr la primera victoria de visita. Esto es importante.
Oye, ya sabes que José Luis Oltra, el nuevo míster, es un hombre muy querido aquí en la isla de Tenerife por su anterior estancia, por aquel ascenso que logra primera división. ¿Qué tal estas primeras dos semanas de trabajo con él?
Bien. Sabemos del tipo de entrenador que tenemos. Pero bueno, trabajar con toda la responsabilidad, acatar las órdenes de él. Sabemos que es un buen entrenador. Y bueno, aprender lo máximo de él, ¿no?
Un mensaje para la afición para terminar, Brian.
Bueno, que nos sigan apoyando como siempre lo han hecho. La verdad que la afición nunca nos ha dejado solo. Y bueno, que sigan llenando el estadio y apoyando al club, que prometemos pues que en cada partido trataremos de sacar los 3 puntos.
Oye, ahora sí una última cuestión. El pasado verano se habló mucho de tu futuro. ¿Temiste en algún momento, tuviste la opción seria de abandonar el Club Deportivo Tenerife, no?
No, como todo el mundo lo supo, hubo una oferta de la MLS, pero bueno, nos sentamos, hablamos, por varios aspectos convenía y por varios aspectos no, porque sabemos que estando en Estados Unidos estamos cerca de casa, pero bueno, la verdad que Estados Unidos no es una liga como la de Europa, ¿no? Que en Europa tenés más cerca todo. Estás a un pasito de la mejor liga del mundo y por esa cuestión decidimos quedarnos aquí. Estamos bien, estamos felices, el club nos ha dado la confianza y bueno, esperamos pues seguir aquí el máximo tiempo que podamos, ¿no?
Pero eres consciente de que tu buen hacer ha levantado el interés de equipos también de primera división aquí en España, ¿no?
Sí, cada fin de semana, cada semana trabajamos para eso, para mejorar, y si se han interesado en nosotros porque algo estamos haciendo bien.
¿Te ves el año que viene vistiendo la blanquiazul o dando el salto a primera división? Bueno, ojalá que pueda ser con el Tenerife, evidentemente, pero si no fuera así, ¿te verías el salto dando la primera división?
Esperemos que sí, esperemos que sea con la camisa del Tete, y bueno, si ya no es así, pues que Dios decida nuestro camino, ¿no?
Muy bien, Brian Acosta, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE, un saludo.
Bueno, muchas gracias, igual.
Hasta luego.
Bueno.
Brian Acosta, que ha hablado sobre esa convocatoria con la selección, sobre Oltra, sobre muchos temas, pero aparte de eso, ha hablado esta mañana Lucas el Pelo Albaldaño, ¿verdad, Cristian?
Pues sí, el central argentino que hablaba para todos los medios de comunicación hoy en la Ciudad Deportiva, un Albaldaño que destacaba que la victoria le había dado tranquilidad al equipo.
Siempre una victoria te hace trabajar mucho más tranquilo. Creo que necesitábamos esa victoria, sabíamos que podíamos, jugando en casa, creo que es donde más fuerte nos hicimos la temporada pasada y creo que históricamente donde más fuerte del Tenerife es en casa, entonces no podíamos dejar de pasar esa oportunidad y bueno, por suerte se dio los tres puntos y bueno, después como te digo, siempre se trabaja más tranquilo y empezando a agarrar la idea de juego del míster.
Un Avendaño que también destacaba que el equipo quiere intentar poder llegar a los puestos.
No, falta muchísimo. Creo que lo más importante era poder ganar y empezar a creer que se puede, a pesar de que muchos resultados, muchos partidos anteriores, a mi entender, hemos merecido un poco más. Pero bueno, no llegaba a ese triunfo y bueno, nada, ahora como te digo, más tranquilo se trabaja y empezando a agarrar la idea del míster, que obviamente del míster Echeverría a José Luis es distinta y bueno, siempre hay que amoldarse a eso y empezar a convencerse de la idea.
Y por último hablaba precisamente de eso, de la nueva idea del míster.
No, la idea del míster obviamente es siempre tratar de salir jugando, la movilidad, la intensidad obviamente no se negocia, y bueno, nada, siempre cuando agarrás los resultados, coges resultados y vienen, podés ganar, empezás a creer. O sea, me parece a mí, yo siempre creo que la idea de cada míster y la función es tratar de convencer a sus jugadores y que crean en la modalidad de juego de cada uno. El fútbol todo lo vemos de distintos lados, mismo en una grada cuando empiezan a hablar de fútbol ahí son 3 o 4 y todos lo ven distinto. Nosotros los jugadores obviamente también, entonces siempre el rol del míster es ese, tratar de convencer a los jugadores para que crean y que la modalidad de jugar es la conveniente para conseguir los resultados.
¿Algo más que contar, Cristian?
Nada más, que el equipo vuelve al trabajo mañana, misma hora, mismo sitio, 10:30, Ciudad Deportiva.
Pues yo sí tengo algo más que contar, y es que hoy me tengo que sorprender nuevamente con que el presidente Miguel Concepción elige otra cadena de radio para hablar. Llevamos meses solicitando al Gabinete de Comunicación del Club Deportivo Tenerife una entrevista con Miguel Concepción. No sé, es que Miguel Concepción no quiere venirse por aquí por la COPE, o no lo sé, pero ya está bien, porque es que siempre va al mismo sitio. Siempre va al mismo sitio, el presidente de la entidad blanquiazul. A lo mejor es que no le gusta que le critiquen, no lo sé. A lo mejor es que no se siente cómodo donde saben que le van a criticar, no lo sé. Pero desde hace meses, y aquí está Cristian García de testigo, vía correo electrónico, vía llamadas telefónicas, vía WhatsApp, hemos insistido reiteradamente, de hecho, Cristian, confírmame que es así, que todos los lunes mandamos un correo electrónico.
Exacto.
Todos los lunes mandamos un correo electrónico, desde hace meses, solicitando una entrevista con el presidente Miguel Concepción. Estamos a 2 de octubre y todavía el presidente no nos ha contestado, pero es que ni su gabinete de comunicación tampoco. Estoy esperando a que me digan, a ver, estoy esperando una respuesta. Bueno, pues hoy está hablando en otra emisora de radio. Don Miguel sabrá, porque falta el respeto así a todos los oyentes de esta cadena de emisoras, que es la cadena COPE, que a nivel nacional es la referencia en deporte y que aquí en Tenerife es la segunda emisora más escuchada. Don Miguel Concepción sabrá por qué lo hace. Meses llevamos solicitando una entrevista sin que el presidente del Club Deportivo Tenerife atienda a la cadena COPE. Pero así vendemos el producto en el Club Deportivo Tenerife. Así nos va. Esta es la política de comunicación que tiene el conjunto blanquiazul. La de el hermetismo, la de tener que grabar entrevistas, la de cada vez tener menos jugadores a disposición de los medios de comunicación. Esta es la política de comunicación del Club Deportivo Tenerife. Esta es la política de comunicación del Club Deportivo Tenerife. Esta. Esta es la política de comunicación del Club Deportivo Tenerife. Meses llevamos solicitando una entrevista con el presidente del club, sin que nos hagan puñetero caso. Ni una respuesta, ni una fecha, ni miren, van a entrevistar al presidente en esta fecha, nada. Y otra vez tengo que ver que el presidente está en otra emisora de radio. Pues así nos luce el pelo en el Club Deportivo de Tenerife. 2:29, seguimos en directo.
Deportes, COPE Tenerife.
Estar informado.
Hola, deja lo que estás haciendo y escucha. Colchón Flex viscoelástico, 1,35 por 1,90, 255 euros. Colchón Relax con muelle ensacado, 1,35 por 1,90, 275 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Luz Hogar Tenerife sigue creciendo. Estamos en la Plaza de Toros 76, en la Rotonda de 3 de Mayo y nueva tienda en el cruce de la Victoria de Asentejo. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
Todos los lunes, Deportes COPE Tenerife, desde Compostelana, Plaza de España, analizando toda la actualidad y lo más destacado de la Liga tras el fin de semana. COPE Más Tenerife, estar informado.
Este mes ahórrate el IJIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Papá, ¿lo tienes todo para la vuelta al cole?
Techo panorámico.
Sistema de navegación.
Sistema inteligente anticolisión.
Sí, todo.
Disfruta de la vuelta al cole con la sensación de tenerlo todo. Consigue un Nissan X-Trail, el SUV más vendido del mundo, totalmente equipado en tecnología, por 21.500 euros, financiando con RCI Bank. Solo en Canarias.
Nissan. Innovation that excites.
Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales.
En Cerámicas Tacoronte llevamos varias generaciones renovando los hogares canarios. ¿Por qué será? Te ofrecemos calidad a buen precio, asesoramiento y transporte gratuitos. Ven y visita nuestra exposición con las últimas novedades y tendencias. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte.
Una hamburguesa en Candelburger, una arepa en Candelburger, una pizza en Candelburger, un zumo natural en Candelburger. Disfruta de todos nuestros productos. Visítanos en Avenida de la Constitución 17, frente al Muelle Pesquero de Candelaria. Déjate sorprender por la cocina bien hecha. No lo pienses más. Ven a Candelburger.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hola, Juan.
Hola, Belén. Me pillas un poco liado ahora, ¿vale? Te llamo luego.
¿Por qué vas a todas partes con tu móvil?
Porque la nueva web de COPE te permite ver mejor la radio. Disfrutar de los mejores momentos con Carlos Herrera.
Accidentes domésticos, por favor.
El huevo explosionó.
Estés donde estés, la mejor información, los mejores análisis. El deporte con el equipo líder de la radio, con tiempo de juego.
¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras. En COPE.es todo pasa por ti con un solo clic.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola Mariano, muy buenas.
Buenas noches.
¿Cómo ha sido tu llegada al Real Madrid? Tu sorprendente llegada.
Bueno, ¿no? Yo he recibido una llamada de Julen, como sabéis.
Quiero que me cuentes lo del 7, lo de llevar el 7.
Estoy contento de llevar ese dorsal que han llevado tantas estrellas como Amancio, Juanito, Tragueño, Raúl.
¿Sueñas con una llamada de Luis Enrique?
Sí.
¿Sueñas con ello?
Sí, sí, sí.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Vamos con nuestro debate, combate si ustedes quieren, todos los martes. Ayer escuchábamos al doctor Valencia hablar de las críticas que han recibido los servicios médicos del Club Deportivo Tenerife y decía esta frase sobre la cual queremos debatir o combatir si ustedes quieren en el día de hoy. Escuchen.
Vamos a ver, cuando hay muchas lesiones, habitualmente echarle la culpa a los servicios médicos es una tontería, realmente, porque los servicios médicos no lesionan a los jugadores. se lesionan por el juego y las lesiones son multifactoriales. Lo que se baraja es estudiar todos esos factores y poner soluciones. Pero hablar de una causa única no es real. Y después llevar esas lesiones se lleva con profesionalidad, intentando resolver los problemas que para eso estamos. Y sinceramente, la crítica de la prensa a mí personalmente no me influye mucho. Yo no tengo que opinar de la prensa tiene que opinar de mí.
Pues eso es lo que hacemos, opinar de los servicios médicos del Club Deportivo Tenerife. ¿Tienen la culpa de todo lo que está ocurriendo en torno a Aitor Sanz? ¿Sí o no? Cristian García, ¿tú qué vas a defender hoy, Cristian?
Que no.
Que no tienen la culpa.
No tienen toda la culpa.
Elías Rodríguez, Elías, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo que no tienen toda? Ya está el tipo metiendo el pie en la puerta.
Ya está reculando. O sea, que tú vas a defender
que sí. Ya está aguantando
sí.
La puerta con el pie. Vamos a ver, o la tienen o no la tienen.
A ver, si usted quiere opinar, 610-1080-11. 610-1080-11 en tu central de WhatsApp. Que empiece el combate, venga. A ver, Elías, ¿tú por qué piensas que sí tienen la culpa los servicios médicos del club?
No, yo no creo que los servicios médicos del club tengan la culpa. Yo lo que creo es que la frase del doctor en Valencia debe hacérsela mirar.
Es poco afortunada.
Debe hacérsela mirar, debe... Vamos a ver. Yo le recomendaría al doctor que cuidase de los jugadores, que los curase, pero que no dé ruedas de prensa. Es como Nacho Duato. Cuando yo lo veía, digo, tú baila, pero no hables. Pues es lo mismo. O sea, Valencia, cuídalo, cúralo, pero no hables. Vamos a ver.
En primer lugar, a lo menos no lo dejan hablar nunca. Esto ha sido completamente excepcional,
ya,
Elías.
¿Cómo no será cuando lo han sacado? Vamos a ver. En primer lugar, los servicios médicos, por definición, no están para lesionar a nadie. Están justamente lo contrario. Porque actúan con posterioridad a la lesión. Yo no conozco ningún médico que salte al campo en el calentamiento a tronchar a un tío. Lo conozco que sale cuando el tío se ha tronchado, cuando el jugador ha tenido un golpe o un mal apoyo o ha tenido un tirón o ha tenido un desgarro o ya sabemos la diferencia o cualquier otro factor que incida en su estado de forma porque su actividad física. Bien. Ahora bien, que el Tenerife reaccione con esta virulencia, siempre, y siempre frente a un enemigo exterior que no sabemos cuál es, porque nosotros no lo somos. Y no creo que ninguna otra radio ni ningún otro periódico lo sea. O sea, yo creo que todos deseamos lo mismo. Un club deportivo fuerte y victorioso, y que además si juega bien, pues ya es la caraba. Pues que salgan así, yo no lo entiendo. Es cierto que a Aitor Sanz lo han dejado ir solo a las consultas y lo han dejado a la mano de Dios, a su ventura, a su riesgo y ventura. Aitor Sanz es un jugador del Tenerife, es un emblema por tiempo y por dedicación y por cariño de la afición del tinerfeñismo y es un defensor de mi escudo y aparte es capitán del equipo. Es decir, hombre, qué menos, ¿no?, que acompañar a un trabajador que en el desempeño de sus funciones laborales se ha lesionado a las distintas pruebas, a las distintas consultas que tenga que pasar.
¿Pero tiene que ir el doctor con Aitor? ¿Lo tiene que llevar el doctor
en
su coche?
No, tiene que ir alguien del club.
Vale, entonces no es culpa de lo que estamos hablando.
No, tiene que ir alguien del club, pero el que prescribe las visitas y a qué especialista se va, Cristian,
es el doctor.
Es el médico del club.
Exacto.
Porque si es Concepción... Entonces ya estamos peor de lo que parece.
Pero lo que estamos hablando es si el culpable de las lesiones no, de
es el
doctor.
De las lesiones,
no, el doctor.
No es el doctor lo enfoca
claro,
mal.
No vamos a pedir el que el doctor acompañe también a Aitor Sanz al médico en su coche. Claro.
El doctor se coloca en una posición que no le corresponde. Podríamos discutir si el preparador físico, si la preparación física, si el estado... Es que es multifactorial.
Exacto.
En eso
es que
estamos de acuerdo.
Esa es la palabra, multifactorial.
Es que fue la que empleó el doctor.
Claro, es son muchos factores los que hacen que un jugador se lesione.
Exactamente, y la simple desgracia, la simple fatalidad lesiona a un jugador. Pero aparte de eso, tiene que ver con la preparación del jugador. ¿La preparación del jugador la lleva a cabo el servicio médico? Pues fundamentalmente no. En las recidivas puede tener, en las recaídas, puede tener alguna responsabilidad. Pues igual tiene alguna, pero Nosotros no estamos analizando eso.
Yo me voy metiéndome en el papel del doctor. Es que yo entiendo lo que quiere decir el doctor.
Pues yo no.
Pues yo sí. Yo lo que entiendo es que cómo se le puede estar echando la culpa a los servicios médicos de que el Tenerife
haya tenido... ¿Y quién le ha echado la culpa a los servicios médicos?
Bueno, si empiezo a enumerarte no acabo.
Bueno, pues dímelo, dame un ejemplo. Pues, y a los oyentes también.
Mucha gente que participa en nuestro programa, entre los que yo me incluyo, pero no en el sentido que lo hacen otros, se ha criticado a los servicios médicos del club. Sobre
ha dicho
todo,
que el médico tiene la culpa de la lesión.
Sobre todo por el hermetismo.
A ver, durante el verano se habló mucho de que Joseba Echevarría lo primero que había pedido era un cambio de los servicios médicos.
Entonces, yo entiendo al doctor en el sentido de decir, ¿pero por qué me están echando a mí la culpa de las lesiones que hay en el Tenerife si yo no lesiono a los futbolistas? Yo soy el que los trata, yo soy el que dice el tiempo de duración que van a estar de baja, yo soy el... ¿Vale? En ese sentido, quizás sí hay un hermetismo y no se informa de cómo se debería en los partes médicos del conjunto blanquiazul. Pero yo entiendo al doctor Valencia en ese sentido, en decir, ¿pero por qué me están criticando a mí si yo no soy el que lesiona a los jugadores? Yo no tengo la culpa de que haya tantas lesiones, yo no tengo la culpa de que quizás Juan Villar haya recaído tantas veces. A lo mejor es porque no ha tenido una preparación adecuada por parte del cuerpo técnico, que después... Hay una cosa que dice el doctor en la sala de prensa que también es verdad. Si tú entras a un vestuario y preguntas a los jugadores quiénes están al 100%, la mayoría no te va a decir que todos están al 100%. El doctor también tiene un trabajo de dejar a los jugadores, a la plantilla, a punto para que el entrenador disponga por lo menos de un 70-75%, porque la mayoría de los jugadores que tienes en un vestuario están tocados. Tú vas al lateral derecho, Luis Pérez va a tener un problema quizás de ampolla. Vas a Raúl Cámara, quizás tiene una sobrecarga. Todos los jugadores van a tener molestias.
Pues eso está facilísimo. De ampollas al urólogo. Vamos a ver. esto está tirado.
Entonces,
vamos a ver. Te pregunto, ¿hay unos servicios de masaje en el club?
Sí,
estos
los
son
hay.
Servicios recuperadores. Hay un preparador físico. Ese es un servicio recuperador. Entonces, el médico es verdad que tiene una función supervisora, pero no tiene la función última. Es como si le echas la culpa al tipo que te está vendiendo el pan de que la masa está mala o tiene dentro un anillo o un trozo de uña. El tío no ha hecho el pan, el tío te lo vende. Entonces, yo entiendo que el doctor Valencia ahí ha estado sobrado. A mí, acaba de decir Guillermo una palabra que me parece fundamental, sí, que es hermetismo. Entonces, el club...
Eso es lo que hay en este club, hermetismo.
El club sabe que necesita generar una serie de información porque hay una gran demanda de información sobre el club. Hay una gran demanda porque la gente quiere creer, sigue queriendo creer. Y el Tenerife interesa. ¿Cómo no será la disfunción entre la demanda y lo que está haciendo el equipo a través de la junta directiva y de todos los organismos que tiene, para que haya tal diferencia entre el interés que genera el Tenerife y cómo está la grada? Es desproporcionado, absolutamente desproporcionado. Entonces, por un lado, hermetismo, claro. Generen ustedes alguna noticia, den alguna noticia. Comportamiento con el jugador, Cristian, evidente. O sea, un trabajador mío se lesiona en una obra, en donde sea, en una librería vendiendo libros, y el primero que se preocupa de cómo está el trabajador es el empresario. ¿Cómo es posible que Aitor Sanz fuera a la clínica para...
Vamos acabando, que estamos fuera de tiempo. Venga,
y tercero, ¿qué me preocupa del hermetismo? Pues que el otro día Concepción deja la revolera de que está buscando un tipo que compre el club, o los accionistas están buscando un tío que compre el club, y aquí está todo el mundo callado, esperando, hablando del Mallorca y del doctor Valencia. Que entiendo más a Pedro Sánchez que al doctor Valencia, es decir, que estoy perdido.
Venga, Cristian, para terminar.
No, yo creo que Elías en parte me está dando la razón.
Sí, en parte la tiene, claro.
Yo estoy de acuerdo en lo del hermetismo, pero eso no es culpa del doctor tampoco.
No, no.
Yo creo que el doctor quizás es el al que le dicen dentro del club que no especifique el tiempo de duración que tiene que estar de baja cada jugador.
Es otra pieza de la organización Electra.
Entonces estamos de acuerdo en que el doctor no es el que tiene la culpa de las lesiones del club deportivo.
No, pero es que nadie puede decir que el doctor tenga la culpa.
Pues mucha gente lo dice, Elías.
Bueno.
Pues preséntamelo.
Lo vamos a dejar de empate. ¿Qué te parecería?
Empatar con Cristian ya es un... empatar con Cristian para mí es un pedazo de resultado. Claro, yo juego fuera y lesionado.
Bueno, pues...
El gol fuera vale doble, ¿eh?
Lo dejamos en empate.
Muchas gracias.
A ver. You win. Bueno, pues you win
esto
los
lo
dos.
Va a comprar un chino, ya te lo
o
digo
yo. O you win los dos, me parece. Elia, muchas gracias, amigo. Un abrazo.
Bueno, les comunico que el presidente del gobierno está de viaje oficial en España.
Ay, mi madre. Ay,
estos días lo pueden ver.
Sí. Gracias, Elías. Un abrazo. 2:44. Venga, que nos está esperando Pérez Lima. Hablamos de arbitraje, como todos los martes. Tiempo para el arbitraje, como todos los martes en este programa. Vamos a saludar a Manuel Ángel Pérez Lima, nuestro árbitro. Manuel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Guille? Muy buenas tardes, amigo.
¿Cómo estamos?
Muy bien, fantástico. La verdad que hoy hace un día espectacular. La verdad que muy contento, muy bien. Muy feliz, porque tengo ya un par de proyectitos que estamos en ellos. Sí. Con el Cabildo y con el Ayuntamiento de La Orotava, que a ver si ya sale adelante para seguir luchando contra la violencia en los espacios dedicados a la práctica deportiva. Y la verdad que muy contento. También el tercer libro, pues, si todo va bien antes de Semana Santa, estará también fuera. Así que muy bien, muy contento. Las cosas están saliendo, los proyectos van hacia adelante, por lo tanto que es muy feliz.
Bueno, Manuel Ángel, seguimos hablando del VAR en Primera División. Es increíble, pero cada jornada hay problemas con el VAR, ¿eh?
Es que si la persona que tiene que apretar el botoncito y las personas que tienen que estar al frente del VAR no utilizan el VAR en los momentos puntuales, pues se producen diferentes interferencias con la opinión pública y con el resto de los estamentos del fútbol. El problema que viene porque desde la federación se ha hecho mal, desde el comité técnico de árbitro se ha hecho mal y se ha vendido el VAR como la maravilla más grande que puede existir para el arbitraje. Y lo que han hecho es crear un rival del árbitro de fútbol. O sea, el enemigo número uno ahora mismo del árbitro es el VAR. Y hay un pique a nivel mediático, un pique a nivel de aficionados y una disputa enorme entre el árbitro y el VAR. Y ese es el error que ha cometido desde la federación y el comité técnico de árbitro. La verdad que es una pena, pero el VAR lo que ha hecho es crear más polémica donde antes no había polémica. Uh-huh.
Polémica porque nos toca a nuestros equipos, evidentemente, ¿no? Y al final, pues, me parece increíble, pero se genera la polémica cuando venía para atajar justamente la polémica, ¿no?
Claro, porque, vamos a ver, hay cosas sencillas, ¿no? Primero que nada, desde el comité se ha intentado que la gente pueda entender cuándo entra el VAR. Pero claro, si tienes una herramienta de trabajo, el VAR tiene que estar para ayudar al árbitro. El árbitro es el que tiene que hacerse notar y que la gente vea que la toma de decisiones que toma con el VAR y no con el VAR. Entonces, el otro día mismo en el partido del Real Madrid, Atlético de Madrid, unas acciones que podían haber sido punibles o no punibles, resulta que en otros campos la misma acción sí se utilizaba el VAR. Entonces, eso ha creado diferentes opiniones. ¿Por qué en unos campos sí? ¿Por qué en otros campos no? Y ahí es donde viene el problema. O sea, el VAR yo creo que debería ser una herramienta de trabajo que el árbitro debería apoyarse más en ciertas jugadas, sobre todo para intentar calmar los ánimos, ¿no? Hay jugadas donde el otro día mismo una mano clara que existe, que no cuesta nada revisarla, ¿no? Está claro que posiblemente desde el VAR le hayan comunicado al árbitro ¿has visto la mano? Y el árbitro posiblemente le haya dicho, sí, para mí es involuntaria, y ya está, queda ahí. Pero son acciones que se debe recomendar revisar, y no cuesta nada revisarla, ir directamente a la pantalla y verla una y otra vez. ¿Por qué? Porque se ha puesto para eso, se ha puesto para eliminar polémica, y parece ser que está creando más polémica que la que había anteriormente, porque anteriormente se decía, mano involuntaria y punto, y ahí queda, puede crear una crispación, pero es que encima con el VAR la polémica lo que ha hecho es aumentar, le han echado gasolina al fuego y lo que ha hecho es una llamarada enorme. A día de hoy se está hablando más de polémica arbitral que nunca y eso creo que no es bueno ni para el fútbol ni para el arbitraje. Está creando una agresividad verbal hacia el colectivo arbitral como nunca.
Oye, en referencia al Tenerife, estamos hablando un poquito este año de árbitros, buena señal de momento, ¿no?
Es que toda la polémica se la está llevando, yo creo, que la primera división sí. con el VAR, ¿no? Tampoco han habido jugadas complicada. El otro día mismo el partido, pues prácticamente no hubo nada que objetar dentro de las áreas, sí, ni nada de juego brusco grave, ni ninguna acción. Por lo tanto, los arbitrajes han sido cómodos, han sido partidos fáciles, los que ha tenido que disputar el Tenerife, exceptuando en momentos puntuales. De resto, los partidos han sido prácticamente dirigido desde la tranquilidad, porque no han tenido que tomar decisiones comprometidas, exceptuando la expulsión de hace un par de semanas atrás, exceptuando ciertas cosas. De resto ha sido un equilibrio normal. El fin de semana pasada pues prácticamente fue un partido de guante blanco para el árbitro, donde único tenía que estar en momentos puntuales para hacer acto de presencia, para evitar que pudiesen suceder cosas. Por lo tanto, hasta ahora el nivel de segunda división es bueno, porque tampoco ha hecho falta la presencia de un especialista en reglas de juego.
Llama la atención eso, es decir, que la primera con VAR haya follón y en la segunda la cosa esté más tranquila de momento, ¿eh?
Sí, porque el VAR no se ha sabido utilizar, vender. El VAR es una herramienta de trabajo del árbitro para utilizarla, y lo que se ha vendido es cuándo tiene que utilizarla. Entonces, de ahí crea crispación. Vamos, ahí yo tengo una herramienta y no puedo utilizarla cuando yo quiera. No, son los que están en la cabina quien lo dice. Pues entonces, ¿a quién le da la herramienta de trabajo? Entonces, se crea la crispación un poco desde la ignorancia de las necesidades que requiere el fútbol. Tú estás arbitrando y los de arriba te echan una mano, pero tú también desde abajo puedes pedirlo. ¿Por qué no puedes pedirlo? Pues no se puede pedir. El árbitro no puede pedir el VAR. Y hay un montón de crispación por el hecho de la jugada de interpretación. No, la jugada de interpretación, las personas que están en la cabina, pues no interpretan igual que interpreta todo el mundo. Y al final estamos en la misma, ¿no? Necesitamos árbitros que tomen decisiones, necesitamos árbitros que sean valientes, y necesitamos también especialistas en el VAR. Necesitamos personas que entiendan del VAR, pero no desde la posición de árbitro. Personas que entiendan la imagen, personas que sepan del fútbol a través de la imagen, y no del fútbol del arbitraje. Los que están en la cabina normalmente son árbitros de fútbol. Y yo creo que eso no es positivo. Tiene que haber personas que se preparen para la utilización del VAR. Y después que el árbitro pueda utilizar el VAR, pueda utilizar la herramienta de trabajo. Yo creo que hay una disputa de poder fuera de lo que es el estamento, y eso no es bueno. Estamos creando una herramienta que es buenísima, lo que ha hecho es encender más el panorama de la polémica, y eso es porque no han sabido administrar ni llevar una herramienta de trabajo tan buena como es el VAR.
Bueno, para terminar, Manuel Ángel, árbitro del Mallorca Tenerife, Ocona Raiz, que contamos de este Trencilla.
Buen árbitro, lo que pasa es que todavía ya la liga está empezando y no creo que tenga más problemas que los que puedan ocasionar, porque prácticamente el fútbol en segunda división es muy plano y no suelen haber muchas jugadas difíciles dentro de las áreas. El juego se suele realizar mucho por medio campo y no dentro de las áreas como suele ser en primera división. De ahí que la segunda división pues sea una competición más hacia o menos hacia la polémica, porque realmente las jugadas comprometidas se producen en las áreas, y en segunda división las áreas en líneas generales suelen haber pocas ocasiones de gol. Pero es un buen árbitro para el partido, es un árbitro que ya tiene experiencia en la categoría, es un árbitro que le gusta dejar que el protagonismo lo lleven los jugadores y es solamente hacer acto de presencia en aquellos momentos puntuales que no se pueden quedar atrás. Por lo tanto, un buen árbitro para un buen partido como es el del Mallorca con la Tenerife.
Perfectamente. Manuel Ángel, como siempre, un abrazo, amigo.
Nada, abrazo, y desde aquí desearle una buena semana para todos, y sobre todo, ya empezaron las competiciones de fútbol regional y se están viendo cositas que no me gustan. Por lo tanto, vamos a intentar, en los espacios dedicados a la práctica deportiva, que las personas que van a los campos...
No volver a las andadas.
Sí, exacto. Recuperar el fair play, que es lo que tenemos que hacer.
Muy bien, gracias por ahí, un abrazo.
Venga, abrazo.
Hasta luego. Dos y 53, vamos a hablar de baloncesto, venga. Hoy Media Day, patrocinado por Libis Canarias de Iberostar Tenerife, y ha estado Cristian García, ha hablado con varios de los jugadores del Canarias, de Iberostar Tenerife, entre ellos Javier Virán, vamos a escucharlo.
Javier Virán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Con ganas, me imagino, ¿no?, de que llegue ya el jueves para ese debut en la Liga Endesa aquí en casa.
Sí, tenemos ganas de jugar ya en casa, pero bueno, tenemos que preparar bien el partido con poco tiempo. Sabíamos que vienen tres partidos en nada, en cinco días o en seis. Y bueno, tras la lesión de Tomás, pues más esfuerzo tenemos que hacer y nada, preparar pues en los dos días que tenemos tres los partidos.
¿Cómo viste el partido del fin de semana contra el Real Madrid? Se compitió, pero es verdad que faltó quizás un poquito para llegar al final con oportunidad de poder haber logrado la victoria.
Sí, contra el Madrid tienes que hacer un partido casi perfecto para poder ganar, y más en su casa. Jugamos bien algunos minutos, pero no fue suficiente, corrieron bastante y tuvimos pérdidas que les permitió canastas fáciles. Y bueno, ante el Madrid, si aparte de la calidad que tienen a veces en el juego individual, le añades pues el contraataque, es muy difícil ganar. Aún así, bueno, creo que fue una prueba más, que bueno, ya era oficial, pero para seguir preparando sobre todo estos tres partidos que nos vienen ahora seguidos, que van a ser muy importantes para, aunque acabemos de empezar, definirnos en la clasificación.
Quizás la ventaja de haber empezado contra el Madrid fuera es que ahora tiene dos partidos consecutivos aquí en casa, donde hay que hacerse esfuerzo fuerte otra vez esta temporada.
Sí, espero que el público esté preparado también para venir a apoyarnos, que les necesitamos el jueves, el sábado, y bueno, haber empezado en Madrid pues contra el campeón de Europa y de Liga es complicado, pero ahora a cambio tenemos dos partidos en casa y tenemos que sacarlos.
¿Cómo está el equipo después de esa lesión grave de hielo? ¿Cómo ha sentado el vestuario?
Bueno, por desgracia llevamos tres años con tres lesiones graves y no es que estemos acostumbrados, pero lo hemos superado y este año también lo vamos a superar. Lógicamente le intentaremos dar todo nuestro ánimo, todo nuestro cariño, e intentaremos dedicarle nuestra victoria, sino todas las posibles.
Una nueva temporada que arranca, Javi, con ilusiones renovadas, supongo. ¿Con qué objetivo, en lo personal y en lo colectivo, afronta esta campaña Iberostar y Javi Beirán?
Bueno, volver a situar al equipo en los playoffs y en la Copa del Rey, está entre los ocho mejores, hace que el equipo que sea un club atractivo, que siga queriendo venir gente a jugar, que nos clasifiquemos para Europa, a jugar dos competiciones, y en lo personal pues estar todo el año sin lesiones y ser un jugador importante para conseguir esos logros que me harán mejor jugador.
¿La vuelta de Chu, cómo la ves?
Bueno, ya llevamos un mes y algo y bien, desde que llegó sabía que íbamos a funcionar bien, tuve buena relación, el equipo funcionó bien hace un año y bueno, simplemente tenemos que trabajar más para que las cosas nos salgan.
Hablábamos antes del debut en casa con un recién ascendido como lo es el Brogan. ¿Cómo se afronta este tipo de partidos? Es el primero como local, quizás el nerviosismo de ser la primera jornada, un recién ascendido, pero no hay que confiarse nunca.
Bueno, es complicado porque además no jugaron el primer partido de liga, en pretemporada han tenido muchas lesiones, un equipo que acaba de fichar a dos o tres jugadores que casi no hemos visto, los sistemas tampoco. Entonces bueno, tendremos que hacer bien nuestras cosas porque bueno, somos un equipo que nos basamos mucho en el scouting del otro equipo. Esta vez será complicado y bueno, hacer las cosas bien nosotros para conseguir la victoria. Ellos han jugado pocos partidos de pretemporada con todo el equipo, o casi ninguno, porque tienen bastante lesionados, pero estoy seguro que van a tener muchas ganas de empezar bien la temporada. Va a ser difícil, no puedo pensar que es un equipo que acaba de subir, sino un equipo más, y a trabajar fuerte y ganar el partido.
Hablabas antes de la pretemporada, este año quizás una de las mejores de la historia, entre comillas, por decir, del Iberostar, con pleno de victorias, ha llegado con buenas sensaciones al inicio de liga. Hay que olvidar rápidamente el partido contra el Madrid para centrarse en la liga, que es la Real del Canarias, ¿no?
Sí, la pretemporada ya está olvidada porque no sirve para nada más que para trabajar y ir sacando las cosas. Los partidos en el fondo en la clasificación no sirven para nada, ahora vamos 0-1 y da igual haber ganado 6 antes, o sea que ahora mismo estamos con un partido perdido, que es lo que importa y lo que tenemos que aprender para cambiar eso y ponernos con balance positivo después de los dos partidos seguidos que tenemos en casa.
Tengo que preguntarte porque acaba de terminar ahora mismo casi la Copa del Mundo Femenina, ¿cómo la has vivido?
Bueno, no pudimos estar el fin de semana, el resto de días a trompicones con nuestros entrenamientos, he podido venir un par de días, creo que ha habido un ambiente espectacular que ha sido clave junto a las chicas para esa medalla, porque el ambiente pues yo creo que les ha apoyado en esos cuartos, en esas semis y en ese tercer y cuarto puesto para pelear como han peleado. Son un ejemplo, los últimos, no sé, son 6 campeonatos, han conseguido siempre medalla y bueno, ojalá pues esto ayude a que haya más afición al baloncesto, que haya más afición al baloncesto femenino y para que Tenerife pues siga albergando campeonatos como las Champions, como este Mundial que creo que ha sido espectacular. Y siga viniendo pues campeonatos sub-20, sub-18, de lo que sea, y Tenerife siga siendo una ciudad importante de baloncesto.
¿Sería bonito quizás también tener una Copa del Rey aquí en Tenerife?
Sí, es bonito, creo que hay que cumplir una serie de requisitos de capacidad que ahora mismo no cumplimos, ojalá se pueda ampliar y bueno, demos la ACB nos considere una ciudad que cumple los requisitos y se pueda hacer una Copa del Rey, una Supercopa o algo así, porque yo creo que la afición tiene ganas de vivir todo eso, pero bueno, ahora mismo eso son cosas del club, de la política, del cabildo, etcétera, etcétera, y del ACB, y no nos importa, simplemente saber que el Mundial ha salido muy bien, la Champions salió muy bien, la Intercontinental salió muy bien, y nosotros centrarnos en jugar.
La última que te hago, ¿qué mensaje le lanzas al aficionado canarista, al aficionado orinegro, de cara a este debut que va a tener el equipo en casa?
Bueno, el primero que venga a apoyarnos, que no le dé pereza el jueves, que es entre semana, sé que hay trabajo, etcétera, son a las 8:30 creo que es el partido, y que nos apoyen. Necesitamos desde el principio estar conectados, no podemos darnos margen con un par de partidos, porque son dos partidos en casa importantes contra rivales que tenemos que superar, y bueno, que nos apoyen, que nosotros les vamos a corresponder.
Javi, gracias.
Muchas gracias.
Javi Beirán, hoy en ese Media Day patrocinado por Libis, ya lo saben, Libis Canarias, que también ha querido estar con el club baloncesto canarias. Aquí lo dejamos, señores, llegamos a las 3 en punto de la tarde. Recuerden que esta tarde hay tiempo de juego, que juega el Real Madrid, así que estaremos con CSKA Madrid y Manchester Valencia, me está apuntando Cristian, efectivamente. Bueno, pues esta tarde tenemos tiempo de juego con la Champions, así que no pierdan la sintonía de la cadena COPE. Buenas tardes.
Las 4, las 3 en Canarias.